El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Escuela para Hombres de Verdad.
Una propuesta radiofónica para lograr la igualdad de género hasta la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En el capítulo anterior, Patricia y Roberto contribuyen a denunciar un caso de violencia familiar por medio de la aplicación 911 Morelos y a tratar de razonar con el agresor para que dejara de maltratar a la víctima.
Tanto Patricia como Roberto están convencidos de que en casos así, lo único que no hay que hacer es cruzarse de brazos y considerar que es un problema ajeno. Ellos saben que la violencia de género es un fenómeno que afecta a toda una comunidad y que, en última instancia, encontrará la manera de llegar hasta quienes han optado por hacerse de la vista gorda.
La violencia en general, y en particular la violencia familiar, es algo que se aprende y la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de adoptar posturas y acciones que contribuyan a evitarla.
Al igual que la violencia en general, la violencia familiar es un problema complejo que no sabe de fronteras, ni físicas ni culturales.
Aunque Roberto no es un hombre violento, sí tiene ciertas ideas aprendidas durante su infancia al respecto de la importancia de los roles dentro del núcleo familiar. Él todavía no lo sabe, pero le va a servir mucho el curso de igualdad de género al que debe asistir como parte de la capacitación y entrenamiento que deben cubrir los servidores públicos estatales y municipales, así como los promotores de cultura y salud de diferentes municipios del estado de Morelos.
Y entonces ya les digo, el micromachismo es una forma de violencia en la vida cotidiana. Se expresa de manera sutil, tan sutil que a quien la señale fácilmente se le puede descalificar. Como cuando le dicen a su pareja, «No, mujer, tú estás loca. ¿Yo a qué horas critiqué tu apariencia? Si nomás te dije que ojalá te arreglaras un poquito más, que cuidaras tu peso, si lo digo por tu bien». Ah, sí saben de lo que les hablo, ¿verdad? O el clásico, si quieres te ayudo a lavar los platos.
Ah, ¿y eso qué tiene de malo? Está uno siendo consciente de que tiene que colaborar con las tareas del hogar.
Sí, y eso es bueno. No dejen de hacerlo. Nada más que... a ver, pensemos por un momento en lo que hay detrás de esa frase, te ayudo. ¿Alguien cacha qué quiere decir? ¿Cuál es el trasfondo?
Pues es que...
Sí, sígale.
Pues es que... O sea, se supone que las tareas del hogar son responsabilidad de todos los miembros de la familia, siempre y cuando estén en posibilidades de hacerlas, ¿no?
Ajá.
O sea, que no sean muy chiquitos o pues, ya muy viejitos, que no estén, discapacitados y no puedan hacer algo X. O sea, con todo respeto para el compañero aquí en silla de ruedas... que puede hacer todo y no necesita ayuda.
Sí, sí.
O sea, como yo lo entiendo, ¿cómo voy a tipo hacer el favor de ayudar si también es mi responsabilidad? O sea, yo ayudo a lavar los platos. ¿Pues qué no yo también los ensucié?
¡Exacto! Eso es. No es ayudar así de buena gente. Es algo que se hace porque se tiene que hacer y no es la tarea de la mamá en específico. No hay que ayudarla a hacer un trabajo porque no es algo que solo le corresponda a ella.
Ah, pero... ¡Adiós! Y decirle que se arregle más para que se vea más bonita, ¿qué tiene de malo?
¡Ajá! Usted, la señorita rubia de la diadema. Usted que le acaba de regalar esa mirada de incredulidad al compañero. Háganos el favor de explicarnos su postura en este sentido.
Sí, gracias. Pues mire, compañero, decirle eso a una mujer es como decirle que la verdad, ella no le atrae tanto, pero que le va a dar chance, que se esmere. ¿Me explico? No, sí, no se ría. tiene que ver con ejercer control, porque el comentario gira alrededor de gustarle a usted. No le está diciendo que baje de peso porque le preocupa su salud, no le dice que salgan juntos a hacer ejercicio por las mañanas y que ambos adopten un estilo de vida más saludable. Le está diciendo, vas y te pones a dieta porque gorda no me gustas. ¿Y usted qué da a cambio? ¿O usted tiene un físico perfecto?
Pero uno como hombre puede ser feo, fuerte y formal, compañera. Lo que importa es que sea un padre de familia responsable, un buen proveedor. Y bueno, llegar a una casa limpiecita, ordenada y que lo reciba una esposa guapa, que de paso cocina bien, que tiene a los niños bien cuidados, y no una señora toda desgreñada que ni siquiera puede hacerle a uno un sándwich.
A ver, aprovecho aquí para redirigir el tema, porque de esto precisamente se trata este curso. Tocamos los micromachismos, y justo los compañeros acaban de sacar otro tema a colación, uno que se relaciona muy estrechamente con eso. Las nuevas masculinidades. ¿A qué me refiero? A que los nuevos modelos de masculinidad deben basarse en relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, no en perpetuar estereotipos. Ajá. O sea, no necesariamente el varón es el único proveedor del hogar, ni la mujer la señora de la casa, como se decía en tiempos de las abuelitas de nuestras abuelitas. No debe haber jerarquías entre hombres y mujeres en el seno familiar. No es que los hombres sean más importantes o que su aportación a la familia sea más importante. Cada quien cumple una función y cada función es relevante para que la familia funcione en armonía.
Chale, esto es lo mismo que siempre me dice mi mujer. O sea, no es mi intención hacer que ella se sienta menos. Simplemente es mi manera de ver las cosas. Eso me enseñaron de niño, en mi casa. Y eso era lo que oía en la escuela. O sea, ¿cómo por qué iba a pensar distinto? Nunca supe que eso no estaba bien. Era algo que mi madre aceptaba, que las mamás de mis amigos aceptaban. Vaya, mis hermanas jugaban a ser mamás y a hacer la comida y a cuidar a sus muñecas y a pedirle el gasto a sus maridos. Y ahora que soy adulto, resulta que todos esos roles no deben ser la norma y que el padre no es el rey de su castillo. Literal, ya no entendí nada. Pero puedo aprender. Claro que también tendré que desaprender muchas cosas que yo entendía como normales en una relación de pareja y que resulta que no deben serlo.
Muy bien. Ya casi terminamos de suturar. ¿Tijeras, Patty?
Aquí tiene, doctora.
Páseme una gasa con antiséptico y cinta adhesiva.
Sí, doctora.
Ay.
Aguante, Elvira. Ya falta poquito.
De hecho, ya terminamos. Necesito que en 2 semanas se dé una vuelta por acá para que le retire los puntos. Mientras tanto, se va a cambiar la gasa cada día. Siempre después de lavarse las manos. Y le voy a recetar medicinas para el dolor. Un antiinflamatorio y un antiséptico que se va a poner cuando se cambie la curación.
¿Me puedo bañar, doctora?
Sí, claro que se puede bañar. Pero tenga cuidado de no tallar la herida. Ahora, para esos hematomas.
¿Los qué?
Los moretones, Elvira.
Ah.
Le voy a mandar una pomada con analgésico.
¿Eso qué es?
La medicina para el dolor.
Gracias, doctora.
Doctora, disculpe la interrupción. Quería informarle a la señora Elvira que puede acudir a la unidad de género de este hospital.
Ah, claro. Eso es lo primero que debe hacer en cuanto termine de explicarle cómo debe aplicarse y cada cuándo debe tomar los medicamentos que le estoy mandando.
Pero, ¿unidad de qué dice, señorita?
De género. Unidad de género se llama la oficina donde atienden a mujeres que han sido golpeadas o violentadas. Y usted fue golpeada por su marido, Elvira. Por lo tanto, es necesario que acuda a denunciar a su marido.
De... denunciar, dice usted, señorita.
No se espante, señora. Todas las mujeres que han sufrido violencia familiar relatan exactamente lo que les sucedió frente a personas que van a ayudarlas. Es importante porque de otra manera la violencia continúa y en muchas ocasiones. Y no crea que pocas veces, ¿eh? De verdad, en muchas ocasiones esto termina muy, pero muy mal. Bueno, yo me tengo que retirar porque debo ver a más pacientes.
Sí, doctora, que le vaya bien. Cualquier cosa le avisamos.
Sí, claro. Cuídese, Elvira. No, nada más se lo digo por los golpes de ahorita. La necesitan sus hijos y usted merece estar bien.
Sí, doctora. Gracias.
Ojalá se convenza. La verdad es que muchas mujeres llegan al hospital una y otra vez y siempre creen que sus maridos van a cambiar. Pero piénselo. Con calma. Piénselo.
Sí. Gracias.
Entonces, ¿cómo ve, señora?
No, pues...
Mira, Irma, la señora Elvira vive al lado, pero pegadiza su casa a la mía. Y es la primera vez que yo me atrevo a ayudarla. Porque siempre escuchamos los gritos y los golpes. Pero ahora sí, ya dijimos mi marido y yo, ya basta. Esto no puede seguir así, la va a matar. Pero de ahí a que se atreva a denunciar...
¡Ay, Dios! Mire, señora Elvira, yo le ofrezco acompañarla. Primero a levantar una denuncia ante el Ministerio Público, porque a partir de ahí se generará una orden de restricción para que su agresor, que en este caso es su marido, el señor Hugo Javier Hernández, no pueda acercarse a su domicilio y obviamente tampoco a su persona ni a sus hijos. Y además hay que solicitar atención psicológica de crisis.
Pero, ¿y dónde va a dormir mi marido si no puede acercarse al departamento? Él no tiene a nadie acá. Ni modo que se duerma en la calle o que se vaya a un hotel.
Lo que pasa, señora Elvira, es que si usted le permite que regrese a su domicilio, puede reincidir en la conducta violenta en su contra o en contra de sus hijos.
Pero entonces, ¿yo tendría que levantar una denuncia? ¡Ay, no! Pero se va a enojar y entonces cuando vuelva, me va a ir peor.
Es que no hay otra manera de impedirle que se acerque al domicilio, señora Elvira. Y además, es importante que usted levante una denuncia porque en Morelos, la violencia familiar está tipificada como delito. Y debe castigarse. Que su marido la golpee no nada más es algo moralmente reprobable. Es un acto que va en contra de la ley y debe sancionarse como corresponde.
¿Pero qué le van a hacer?
Bueno, las sanciones por el delito de violencia familiar van desde 6 meses hasta 4 años de prisión. Y además hay una obligación de recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación.
Es que tanto se debe insistir en que las mujeres no permitamos que se nos violente al interior del hogar ni en ningún espacio o contexto, como se debe fomentar la reeducación de los varones para que o no sean golpeadores o dejen de serlo. Tenemos que insistir en un cambio de cultura.
¡Exacto! No podemos negar que vivimos en una sociedad machista y que tenemos que cambiar esos parámetros desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, desde todos los espacios de convivencia.
Y nosotras mismas como mujeres, contribuir a erradicar prácticas machistas en nuestros hogares, en el vocabulario, en lo que les transmitimos a nuestros hijos e hijas.
Pero si mi marido se va a la cárcel, ¿de qué vamos a comer mis hijos y yo? Ni modo que me ponga a pedir limosna.
No tiene que pedir limosna. Hay programas de capacitación otorgados por el Estado. Por ejemplo, el de Empresas de la Mujer Morelense. Se junta con un grupo de amigas y pueden poner un negocio a partir de algo que aprendan a hacer o que ya sepan hacer.
Su preocupación ahorita debe ser que su marido no la vuelva a golpear, Elvira. Y que él entienda que esta conducta está mal. Él también necesita ayuda, pero ¿A poco él por su propio pie va a querer ir a una terapia para que lo ayuden a entender que no debe ser violento y cómo dominar su ira y eso?
No, pues claro que no. Si es remacho mi marido, a él nadie le dice lo que tiene que hacer.
Pues precisamente por eso hay que obligarlo. Porque no puede ir por la vida resolviendo sus problemas a golpes. Sobre todo, no golpeándola a usted ni a sus hijos. Y para que él acuda a esa terapia y usted pueda sanar mientras tanto, debe levantar una denuncia.
Ay, pero ¿y si luego van a buscarme a sus hermanos por meterlo a la cárcel? ¿Me vayan a hacer algo peor? Por venganza. Son rete bravos y peleoneros, y hasta creemos que andan de malandros. Y además, ¿qué se tiene que andar enterando el resto del mundo de mis problemas familiares? ¡Qué vergüenza!
Si usted teme por su integridad y la de sus hijos, podemos ayudarla a ubicar un refugio de la mujer. Ahí se puede alojar durante 3 meses o más. Y mientras tanto, le daremos asesoría para resolver su situación.
Bueno, también puedo irme con mi hermana. Ella vive por allá, por Jantetelco. Y pues hasta allá quizá no me encontraría su familia, pero ¿sí tengo que denunciar? La verdad me da mucho miedo. O sea, pues ¿cómo lo vaya a tomar mi marido? O sea, es que después siempre me pide perdón. Sí lo noto arrepentido.
Pero lo vuelve a hacer. Un día la va a lastimar seriamente o se le va a pasar la mano y la va a matar. Perdón por ser tan franca, pero esa es la realidad. Eso es lo que puede pasar.
No, pero él no es malo. Es que así lo educaron.
Pues por eso. Yo se lo digo, señora Elvira. Es por su bien. La invito a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Ese es el primer paso para resolver su situación en particular.
Ay, pues es que no sé.
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren violencia psicológica, física, patrimonial, sexual o son víctimas de feminicidio.
La violencia de género parte del sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en distintos ámbitos de su vida.
Como parte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, o ENDIRE, del 2011, se reveló que un 29% de las mujeres consultadas dijo estar de acuerdo en que si hay golpes o maltrato en casa, es un asunto de familia y ahí debe quedar.
Poco más del 16% de las mujeres consultadas en la ENDIRE de 2011 manifestó estar conforme en que una esposa debe obedecer al marido o pareja en todo lo que él ordene. Y poco más del 14% percibe que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja, cuando él así lo desee.
Los datos anteriores reflejan que en pleno siglo XXI, la subordinación y el sometimiento de las mujeres todavía son tolerados socialmente y la naturalización de la violencia está tan asimilada que es percibida como normal, incluso por las mujeres.
Sin embargo, hay una luz de esperanza. Los machos, los hombres generadores de violencia, pueden ser reeducados y mejorar sus relaciones.
Es importante brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, pero los hombres que las han maltratado también necesitan rehabilitarse para evitar perpetuar la espiral de violencia que, en última instancia, pueda llevar al feminicidio, el peor acto de violencia contra la mujer, a partir del cual ya no solo será un hombre violento, sino un asesino.
Participamos en esta emisión: Raquel Mesa, Rafael Rosas, Raimundo Espinosa, Mauricio Lara, Valeria Díaz Garcilaso, Vani Barrero, Aldo Tabone, Mariana Gortares, Mara Villagómez, Irma Infante.
Sonar de Estudio.
Escuela para hombres de verdad.
una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.